que Trunks, estamos hablando de Trunks y las cosas así. No sé.
¿De qué estamos hablando?
De lo que de, tú quieres ser, de lo que tú quieres ser, pero no lo haces.
Ah, claro, el secreto de cómo ser de cómo lograr tu sueño, conseguir aquello que tú quieres. Ya, y el secreto es hacerlo. Tú quieres no sé, ser un gran chef, pues ponte a cocinar, pues busca tutoriales, léete libros, practica nuevas recetas, ve qué cosas puedes experimentar de acuerdo a los ingredientes que tengas. Tal vez no tengas los ingredientes adecuados para poder hacerlo, tal vez no tengas el dinero para poder pagar una universidad, pero man, existe internet. Ya no vivimos en 1980, 1990, donde el internet recién era algo total nuevo, así como, oh, ¿qué va a ser?
O sea, Dios mío,
la computadora está cara. No, man, ahora está en tu celular, buscas y ahí está todo. Está todo. Solo tienes que ir, en vez de mirar videos de Ben 10, de no sé qué rayos ve la gente ahora,
Fortnite,
Minecraft, Marvel.
De viendo cosas de las que tú quieres ser, hazlas.
Claro, en vez de estar anhelando, esperando a que un día de repente venga la hada madrina a cumplirte los sueños y te vuelva un niño de verdad, pues trabaja duro para que eso se cumpla. Porque, o sea, ahí viene el ejemplo de Trunks. Por eso es que Trunks, cuando en Dragon Ball, porque estamos hablando de que en Dragon Ball, es como que imagínate que Goku fuese real y la gente piensa de que quiere ser Goku y bla, bla, bla. Pero se olvidan de que Goku tiene como 50 años y ha pasado de dos puntos de ki a no sé cuántos quintillones que ahora posee, pero no lo ha pasado porque es un Saiyajin. También hay como que guionazos, ¿no? Pero en esencia, si tú te fijas en lo que es por ejemplo, lo que yo considero que es la mejor parte de Dragon Ball, al menos la más consistente y la más entretenida, es la primera parte, pues cuando ocurre un niño.
Claro.
Las primeras sagas, cuando se muere el abuelo Gohan, cuando no se ve, cuando conoce a Bulma, cuando va con Roshi, cuando se conoce con Pilaf, luego termina eso y se transforma en mono para luego conocer a Krillin, luego los torneos, Tenshinhan, luego Picora Daimaku, la pelea, cómo Goku a la justa logró hacerlo, cómo fue a la Torre Karin para poder entrenar
y derrotar
a Tao Pai Pai, 3 días ahí como huevón, cuando te cuenta la historia de que Maestro Roshi estuvo 3 años persiguiendo ese maldito gato. O sea, todas estas cosas, el entrenamiento en la habitación del tiempo, la filosofía de Mr. Popo y la movilidad que tiene, que es base del ultra instinto, por si no sabían. O sea, todas estas clases de cosas muestra de que, o sea, Goku no es un huevón que simplemente es un Saiyajin, y que se pinta el pelo más bravo que Miranda, no me acuerdo cómo se llama, Ivánes, creo que la.
¿Miranda?
Hay una youtuber mexicana.
¿Que se pinta el pelo?
Sí, se pinta el pelo, claro.
De cualquier
Miranda
forma.
Ivánes, sí. Se llama Miranda Ivánes, si no me equivoco.
Se pinta el pelo de color verde, rosado.
Sí, ¿no? Miranda Ivánes creo que se llama. Miranda Ivánes.
Bueno, yo no la conozco. Así
sí,
que
Miranda Ivánes. Miranda Ivánes. Ya, o sea, no es que, o sea, ahora
se
la.
¿Se pinta el pelo?
No se quiere, pues.
Ah, bueno.
¿Te acuerdas de Elena? Elena también se pinta el pelo, claro. Sí. Se ha vuelto a pintar el pelo de negro. Así que devolvió a su estado normal. Estado místico.
Bueno, pero los gustos de cada uno.
Pero, o sea, la imagen que se tiene, por ejemplo, de Goku es esta imagen súper ya lejana, ¿no? De que un ser ya extra poderoso, que ya prácticamente se codea con los dioses, está ahí con Senosama. Sí, sí. Se vuelve prácticamente una broma y una parodia de sí mismo de lo que lograba hacer. Goku era trabajo duro. Goku era una persona que poco a poco iba madurando durante toda la saga. Ajá. Iba tomando decisiones, perdiendo cosas. Pero ahora la gente muere y los reviven. Ahora vienen con cualquier huevón y como
se muere al toque.
Ahora el chiste de enforzarse y entrenar es como que viene Bills, que es 1.000.000 veces más fuerte. No, vamos a reunir todo de las manitos y uy, ya soy más fuerte, ya está. Ya. Voy a entrenar y listo. Y tú te tienes con esta idea de que va a entrenar y luego se va a volver más fuerte. Va a entrenar y luego se va a volver más fuerte. Pero es como que ya simplemente entrenar ha tomado un papel secundario, porque ahora la gente va y recuerda, y por eso vienen las peleas de Linkin Park, así de Naruto contra Pain, una vaina así con música de Namp, Linkin Park, ya. Porque la gente quiere ir de frente a la acción, está acostumbrado a lo rápido, pero es como, man, tienes que ser paciente, porque incluso, por ejemplo, Naruto.
Incluso Naruto no es así.
Naruto tuvo que entrenar durante meses para poder dominar el estado que le permitió estar ahí. Y la parte, y ¿sabes por qué esa pelea o por qué las peleas en Dragon Ball son tan épicas, son tan chéveres, tan memorables? Es porque tú ves al héroe todo lo que ha logrado llevarlo a ese punto. O sea, estas peleas significan más que simples puñetazos y ya, lo que la mayoría de mamás, papás, ¿me entiendes? Que dice, bueno, los papás a veces sí, porque los papás nos han metido ahí. Pero a mí hay personas que critican y dicen, ah, Goku con sus puños y sus pelos así parados. O sea, piensan de por sí que es simplemente agarrarse a putazos y ya sí. Está. Pero es, no man, es toda una narrativa. Esta gente está luchando por una convicción que es tan importante como por cuál tú quieres estudiar, ser abogado, ser doctor, cualquier cosa. Es tan importante como eso, porque para ellos esa es su vida.
Su vida es agarrarse a putazos,
¿eh? Claro, su vida es agarrarse a putazos. Pero ellos se esfuerzan para eso, le dan todo. Dedican al día y noche a entrenar.
Estamos ¿ya? muriendo.
O sea, y viven de ello, y les parece feliz y todo. A ti te puede parecer una estupidez, pero ya hemos tocado en el tema anterior, en el audio anterior, de que no es así, o sea, uno puede vivir de los dibujitos, ya se veía, pero sí. Antes era fantasía, ahora sí se puede, ¿ya? Pero, o sea, la idea esta de que...
De que yo voy a ser fuerte, sí, no voy a hacer nada, eso no se va a poder hacer.
Claro, pues es irreal, no eres un Super Saiyan, no es que te meten una herida mortal y luego te metes un Senkai bravazo y ya te recuperas, ¿no? Y eres más fuerte que Freeza, ya te vuelves más fuerte que Bills, que Freezer y toda la huevada, ¿no? Te pones ya, ahora Freezer ya de repente entrena tres meses, huevón, no jodas.
Y
ya,
mierda,
ya supera a los dioses, ya es más fuerte que... Es como, ya es un chiste.
No se puede hacer.
O sea, todo el camino, el esfuerzo que lograba llegar, sagas enteras que tomaban de hacer que un personaje llegara de un estado de poder al siguiente.
Se van a la mierda.
Se van a la mierda, porque en un par de capítulos es como, ah, entrené, pues ya está, ya soy más fuerte, de frente vamos a pelear. Y se siente, la pelea sufre. Porque no hay, no, o sea, tienes esa sensación de vacío de por qué están peleando.
Porque va a aparecer alguien más fuerte y mi esfuerzo se va a ir a la mierda.
Sí, sí, y se vuelve el lado predecible, se vuelve algo primordial y dañino. Porque no es nada malo que una narrativa sea predecible, sino que. O sea, pero si ese es todo el chiste de la vaina, simplemente se va a volver más fuerte. O sea, cumple exactamente las cosas tal cual nosotros las queremos. Es probable que me va a aburrir, ¿no?
Sí.
Porque, o sea, es como si nosotros lo hubiésemos hecho. O sea, ¿cuál es el chiste de verme, de distraerme o verme con algo si es que... Si es que yo lo podría hacer igual? Se supone que veo para poder explorar la perspectiva de otra persona, ¿no? Que se esfuerza, que trata de darle un sentido, trata de contar algo más, ¿no? Al menos distraerme, que sea chévere, no sé, que el pata le guste las chicas, sea tipo Roche, así que vaya de teta y un culo de por todas partes. Pero, o sea, hay algo más, ¿no? Tal vez. Al menos que de risa de verdad. No es que simplemente sea un chiste. Y peor si es que viene de digamos... Desde las bases de una muy buena serie que es Dragon Ball últimamente. O sea, no es como que, no es que es un nuevo dibujo, no es un nuevo dibujo.
Es,
o sea,
Dragon Ball.
Es Dragon Ball. Dragon Ball no era así. O sea, si te quieres crear una pendejada así que agarra y todo se vuelven superpoderosos de la nada, crea tu dibujo, pues. Haz eso con otros personajes. Y ahí sí. Normal, pues. Pero sabe muy bien de las personas que crean esta vaina de que no va a pasar eso si es que no utilizan estos personajes que todo el mundo ama. Pero les arrebata aquello que hacía que nosotros los amemos. Aquello que nos animó, nos llevó a encariñarnos con ellos. Claro. Que nos llevó a empatizar. ¿Por qué el sacrificio de Vegeta en la saga de Majin Buu es tan chévere? Porque el man por fin renuncia a su orgullo. O sea, ya varias veces lo había hecho, pero es por fin donde ya tiene familia.
Sí.
Donde ya pone el lugar encima de otros por sí mismo. A pesar de que ya derrotó a su rival sabiendo de que tuvo que ser trampa para poder hacerlo.
Ajá.
Es todo un momento en el cual Vegeta ya prácticamente se rinde sobre la vida. Y trata de dar lo mejor a pesar de que ya no le encuentra sentido a ella. Es lo caso. Es simplemente lo caso. O la primera transformación de Gohan al Super Saiyan fase 2. Es simplemente un momento increíble porque, o sea, desde que Gohan salió y salió de su cápsula así,
sí,
donde pegarle a Raditz, a Raditz, tú ya veías de que Gohan tenía un poder oculto.
Obviamente Raditz a su tío, a
que,
su tío.
Claro, a su tío.
Ahí
como
tío.
Que no me vas a violar, tío. No, no sé. O sea, esta clase de cosas son las que uno, digamos, tiende a olvidar. Pero inconscientemente es aquello que nos llevaba a emocionarnos. ¿Qué va a pasar? ¡Qué chévere! Ya va a venir la pelea. porque tú estás emocionado en la pelea, no porque necesariamente seas simplemente así unas animaciones bravas, sino porque, o sea, todo lo que está pasando ahorita lleva a eso. Entonces, cuando llegue la pelea, todo esto que estamos conversando, todo lo que se trata la trama,
va a tomar sentido.
Va a tomar sentido en la pelea y se va a solucionar o va a haber una especie de resolución ahí, en ese clímax. Dices, bravo, pero para ello tienes que lograrte el camino largo, pues. ¿Ya?
Pero ahora.
Ahora, bueno, es que ahora es fácil, pues. Como estamos hablando ayer de lo de...
Ahora eso, todo eso perdió sentido, ya. No hay sentido.
Claro, ahora tú simplemente agarras, no sé, una aplicación, quieres una pizza, vas, haces clic, llamas y ya está.
Se acabó.
Ya no tienes que buscar, no tienes que ir hasta por allá, ir, pedir, hacer cola, decir, ay, no sé, me gusta esto, acá, esto, que lo otro.
Huevón,
tener que hacer ahora por ahí, claro. Así. Tienes cambio, nada, ahora es tarjeta. Ya está todo simplemente automatizado. Y es fácil de que una persona que vive en la actualidad, digamos, pierda el sentido del esfuerzo. Porque... tiene la ilusión de que no es necesario. Y para ciertos aspectos de la vida no lo es. Pero si tú quieres salir de aquella situación en la cual estás y te sientes inconforme, pues debes trabajar duro, pues, porque aún no existe una aplicación o algo así para salir de eso.
Y si alguien lo dice, si existiera, puta, que el tipo sería millonario, ¿no?
Tal vez. O la gente simplemente haría lo que hace ahorita con las redes sociales, que tirarle mierda. Como que, ay, no, este tipo se dedica a esa vaina y bla, bla, bla. No, que va, es como, pero, no, o sea, el men, claro, también, aparte que tú también lo puedes hacer, es como, pero el men está haciendo lo gratis y gana dinero, ¿cómo es que es? O sea,
tú no ganas nada, eso es lo peor.
No, es que él vive mejor, o sea, no vive mejor que tú en el sentido de que gana más, o sea, de hecho gana más, pero tal vez no. Sino que...
Pero hace una huevada, a nuestro punto de parecer. Hace huevadas y gana dinero por esto.
Sí, ese es el nuevo caso. Gana dinero por esa vaina. Porque mira, sinceramente así, tomándolo así de verdad, en serio. Tal como dice Gary Vee, que es una persona que yo sigo bastante y le recomiendo a todo el mundo. Es un súper empresario, así, ¡push! Vuela mentes. O sea, no importa realmente cuánto... A ver, primero vayamos con lo necesario, ¿no? ¿Cuánto realmente dinero necesitas para poder vivir? Hablo de vivir, no de... Ay, no, quiero vivir, quiero tener mi carro, mi movilidad, con mi iPhone, con mis zapatillas con de 500 soles, con mis putas, yendo por acá al fin de semana todos los días, así de fiesta, tirarme mis traguitos o mis combos de... No, hablo de en serio, o sea, ¿cuánto necesitas para vivir?
No necesito mucho dinero.
Para sobrevivir, para pagar una estadía, si en caso no tengas casa, para pagar el agua, la luz, internet, con lo que sea que utilices para poder solventarte realmente, comida, ropa. ¿Cuánto necesitas?
Necesito más de un millón, mejor que diga. O tal vez.
No necesitas ni la... ¿Qué es un millón? ¿Por qué es tan alto? Hablo de mensualmente. ¿Mensualmente cuánto necesitas para vivir?
Toda mi vida.
No. Una mensualidad.
Ah, no, necesito
2.000 soles. ¿2.000 soles? Siendo soltero, no teniendo hijos. Estoy hablando a ti, tú. O sea, esto va para todos, o sea.
¿Qué? ¿2.000 soles? ¿Que no necesito 2.000 soles para yo vivir?
No. Man.
Ya, 1.000 soles nada.
Man. ¿Ah? Mira, escucha. Con el sueldo mínimo que tenemos aquí en Perú, alcanza y basta.
¿Qué? ¿900 por ahí?
Incluso sobra.
¿Qué?
Consíguete un cuarto pequeño donde está tu cama, un baño, ¿no? Y una cocina.
No, yo hablo de tener mi casa propia ya.
No, hablo de simplemente sobrevivir. Espérame todavía.
Ah, no, entonces no necesito mucho dinero.
No necesito mucho dinero, ¿vale? Pero yo quiero vivir en una mansión y bla, bla,
no,
ya.
Yo no quiero vivir en una mansión, yo quiero vivir en una...
No, imagina si quieres vivir algo más. Al menos vivir en una casa decente. Si quieres vivir y tener algo propio, no alquilado.
Sí.
¿Vale? Tienes que priorizar gastos.
Claro, pero porque no mejor.
O sea, la gran idea que te dan siempre, al menos lo más cercano a lo que funciona, es ahorrar. Pero ahorrar con propósito, no ahorrar como, yo voy a ahorrar para tener así 1 millón en el banco y nunca utilizarlo, porque siempre va a haber una ocasión así, no sé, de repente me da cáncer y voy a hacerme una quimioterapia así brutal. No, es como, man, en serio.
Eso es ridículo, ¿eh?
¿Para qué estás ahorrando? Para comprarte, o sea, ahorras, no sé, 5.000 soles para comprarte un carro y ahí, ¿para qué quieres un carro? ¿Trabajas taxiando? tienes alguna movilidad.
Le traigo tu carro, va a ser por apura, pues.
Claro, ¿para qué quieres? ¿Qué carajo quieres un carro? ¿Para qué carajo quieres una zapatilla cara? ¿Qué necesitas de eso? ¿Ahorita lo necesitas realmente?
Necesitas vestirte, es lo que necesitas
vestir. Sí, es lo que necesitas vestir. Si te vas a un trabajo y tu trabajo es formal, con terno y bla, bla, pues necesitas un terno. Ahorra para un terno porque te va a servir. Se requiere, es necesario.
No, pero yo quiero mi play, yo quiero estar todo el día. No, bueno, no todo el día, pero quiero recrearme, porque
bueno,
no
sí me aburre. Pero realmente necesitas un play. O sea, ¿para qué lo haces? ¿Para un momento de recrearte? ¿Por el bien de recrearte o simplemente para poder relajarte porque trabajas muy duro y quieres relajarte un poco?
Para relajarte.
Ya. Pero entonces, ¿qué vas a comprarte miles de juegos o comprarte un juego? Puedes comprarte un Nintendo de alguna manera o algo menos. No sé.
Voy a instalar algo en mi computadora.
O sea, yo digo, si tú tienes una meta en realidad, tienes que tomar las cosas por las riendas. O sea, tienes que de cierta manera empezar a ir hacia ahí. Pero en serio, pues. O sea, acá donde va el punto, el punchline, ¿ya? O sea, no necesariamente importa cuánto dinero hagas, sino cómo.
Ah, ¿cómo lo hagas?
Claro. Justo ayer lo que estábamos hablando con mi mamá es de que...
O sea, yo no puedo creer lo que tampoco el dinero necesitas para vivir. Yo creí que necesitaba 2,000 soles para vivir.
¿Para qué? ¿Qué vas a hacer con 2,000 soles?
Para comprarme mi casa, pero no quiero vivir en un cuarto aquí.
No te estoy diciendo que vas a vivir en ese cuarto mugriento toda tu vida. Te estoy diciendo, hey, ahorra para poder invertir y que dentro de unos años tengas un negocio que funcione. Y gracias a ese negocio, tú por fin puedas comprarte un maldito, no sé, un banner así como el Abuelo Ben 10.
Una limusina.
Así que puede volar, ¿no?
Una limusina, no sé.
Porque o sea, a mí me gustó una historia en la cual el pata decía, habían dos empresarios, ¿no? Que decía, oye, yo voy a comprarle una joya a mi esposa porque es una mujer muy hermosa y la quiero mucho. Entonces, me he comprado esta joya que cuesta, no sé, $3,000, ¿vale? Y ya puedo costearlo, no necesito prestarme ni nada, he ganado suficiente dinero y bla, bla. He trabajado 5 años y esto que el otro. Y le dice al otro empresario, ¿no lo vas a agarrar lo mismo para tu esposa? Y el otro empresario dice, no, ¿para qué? Pero, oye, ni siquiera te has comprado una casa, nada. Es como que, sí, no lo voy a hacer todavía. Como, pero ¿por qué? Si ya estás ganando tanto dinero como yo, si yo ya estoy haciendo y bla, bla, bla. Y el otro millonario es como que, es que yo planeo trabajar otros 5 o 10 años más para no comprarme una joya a mi esposa, sino comprarle la maldita joyería.
¿Una joyería? Wow.
O sea, eso es pensar a futuro. Y es lo que me pegó a mí. O sea, dije, mano, o sea, la gente piensa bastante a corto plazo porque piensa que se va a morir mañana. Lo cual puede ser cierto, pero, hey, una... No sé si sabes, la gran mayoría de personas no lo hace. La gran mayoría de personas llega a vivir 90, bueno, no 90, 70, 80 años.
Y más
si es que tienes buen ingreso, la gente sea tus familiares, seas tú mismo, tratan de salvarte, arrastrando miserablemente la vida de una persona, alargándolo lo más que pueda, haciéndolo sufrir, es una agonía. ¿Por qué? Porque esta persona no tiene cómo solventarse, no cuidó su salud, ¿ya? Porque tampoco tenía cómo costear todo eso, porque no pensó a futuro. Es como, tengo tanto dinero, voy a tirar todo mi gratis en irme, no sé, de paseo, irme a un crucero, porque me lo merezco y bla, bla, bla. ¿Sabes qué te mereces? Te mereces, gracias a lo que acabas de hacer, vivir una miseria vejez. Eso es lo que te mereces, porque no has pensado en lo que va a pasar más adelante. Sí, puede que te mueras mañana, pero ¿qué tal si no? Si te mueres mañana, se acaba todo. Se acaba lo bueno, se acaba lo mal, se acaba simplemente. Pero si quedas, que es lo que más probable que la mayoría le pasa, te van a arrastrar. Y te digo una cosa muy bien, aquí en Perú la eutanasia no es algo...
¿Eutanasia?
Eutanasia es cuando mata, digamos, una persona como que se suicida, pero médicamente. O sea, tengo cáncer terminal, me quedan unos cuantos meses, no hay nada que puedan hacer para poder salvarme, no hay nada, menos un milagro o lo que sea. Yo puedo, en otros países, en Europa, puedo simplemente decir, ¿sabes qué? Tipo un perro, que me hagan dormir, y ya está. O que me desconecte, una persona que está en coma, sus padres firman, sus familiares más cercanos firman un documento para que desconecten y simplemente muera. Porque, ¿cuál es el sentido de hacerlo seguir viviendo? Uh-huh. puede que se recupere, no sé, un día se cure, bla, pero puede que no.
Como hace tiempo, como hace creo que días dijimos que yo para qué necesito vivir tanto tiempo si ya no quiero vivir, ¿no?
Entonces mátate, pues. Si estás de la idea de suicidio, es como, ah, no quiero vivir hasta los 30 y tantos, y te vas a matar, y en serio te vas a matar, pues adelante, o sea, haz lo que chucha quieras con tu dinero ahora. Porque no vas a necesitar después. No lo va a necesitar tu familia, no va a necesitar nadie, porque va a aparecer, te llega el pincho todo, te agarras y te matas. Pero si realmente tienes un plan a futuro a largo plazo, de cierta manera es ahora el momento de empezar a ahorrar. Y ahorrar para poder tener dinero después. Y no el dinero simplemente en el banco, sino ese dinero de nuevo, invertirlo en, no sé, algún negocio que quieras. Y estudiar sobre ello. No simplemente, ah, quiero abrir una tienda de sándwiches y voy a sacar mis sándwiches y venderlo y bla, bla, bla. No, man, o sea, actualízate de verdad. Porque ahora, internet no simplemente es información. Internet es una oportunidad para poder cambiar la vida de las personas. ¿Ya? Entonces no pienses de que tu negocio, el modelo de negocio que tenías hace unos cuantos añitos, va a funcionar ahora. ¿Sabes por qué el 70% de los negocios en el Perú fracasan o duran más de 6 meses? Aparte de que son informales, es que no hay una planificación, no hay una educación. En el colegio no te enseñan a emprender. No les interesa. No está dentro de la currícula. Puede que tu profesor, no, pero sí tuve un profesor que sí me enseñaba, le interesaba mi vida y bla, bla. Sí, pero, o sea, a menos de que él rompiera y saliera fuera de lo que le piden que haga, no te va a enseñar nada. De eso. Te va a enseñar lo básico. El colegio te enseña lo básico para que sobrevivas, para que no seas mínimo un alfabeta. Es lo mínimo que te pide, nada más. Pero si tú quedas con ello, pensando que ello es lo único que te vas a preparar para la vida, pues eres ingenuo. Porque eso, repito, es lo básico. Es lo mínimo. Es como aprender a caminar. Camina, así, oh, yo quiero ir a una maratón, correr y orar, pero justo sabes caminar, man.
Correr,
¿no? Tienes que empezar a correr, pero por ti mismo. Levantarte a las 5 de la mañana, tomar tu juguito, ir a levantarte y correr durante 3, 5, 4, 6 meses antes de que esa cosa comience. Porque para cuando llegue y tú no has entrenado, pues lastimosamente, por más que tú quieras y hayas tenido el sueño y hayas fantaseado masturbándote mentalmente de que vas a lograrlo, no lo vas a lograr.
Porque te van a hacer mierda.
Claro, porque esa gente sí se ha preparado.
Como en un torneo, todo se prepara. No, no me imagino que nadie va a ir, no voy a entrenar.
Uy, tengo el talento de la puta madre y todo eso.
Al final te terminan humillando.
Claro, porque puede que, no sé, estoy en un torneo de pelea y no, soy berserker, así. Tengo la habilidad de mirarlo todo, decir una vaina, esa, y sí, está que bravazo, ¿no? Y hay un huevón que así trata las huevas ahí.
Viene que Nietzsche, ¿no?
Viene que Nietzsche así, todo hasta que no sabe nada.
Está muriendo.
Tú le haces así, al rato, ¿qué? Como, ¿what? O sea, está cagado. El tipo no tiene reflejo, no tiene un carajo. Ya. El torneo dentro. El torneo.
Preguntándote, ¿cómo va a ganar?
Ves esa competencia y dices, nada. Y estás ahí en un gimnasio para todos que empiecen a entrenar, ¿verdad? Y te dicen, ah, este es su primer contrincante. Y ves que el resto también son huevones así, es de ese calibre. Y un año antes va a comenzar el torneo. Entonces dices, ah, normal, me puedo ir a mi casa y yo sé pelear y bla, bla.
Creo que lo va a ganar, ¿no?
O sea, es igual como el libro de la moraleja del conejo y la tortuga. Porque la confianza es aquello que te va a destruir, man. Ya que esta persona no sabe de que dentro uno... ¿Cuánto dentro de ese año esta gente que ve ahí que está cagada va a mejorar? Porque va a entrenar, a diferencia de él.
Que no va a hacer nada, ¿no?
Y por más que al final esta persona no tenga tantos reflejos, incluso no tenga tanto talento o tal manera tan estilística de poder pelear.
¿Cómo pasó a ti cuando estaba jugando balonmano? Que había un equipo muy débil y tú mejor lo dejo que
metan. Sí, o sea, por sí como que pierdes el interés, te vuelves Saitama, así, ¿ya?
Pero lo que tú no te diste cuenta es que terminaron ganando y te eliminaron.
Sí.
Y había gente más fuerte en la otra ronda porque, bueno, me imagino que cada gente que pasa ronda como que es más fuerte, pero no creo que venga un débil pasando por pura suerte nomás.
Claro. Pero...
Y si lo hay, pero es el afortunado. Vas a ganar el campeonato, vas a llegar a la final con facilidad.
Con mucha facilidad.
Claro.
Porque, eso es lo mira, que... yo escojo el ejemplo de las peleas porque en el box pasa algo muy, muy curioso. Por más que un luchador sea muy bueno.
Ah, así, verdad, ataque que le saca la mierda,
¿no? Y le está sacando la puta madre y toda esa vaina.
Por ahora es el ejemplo de Warrior.
No, aparte que Warrior era el pata táctica y los noqueaba en el One, pero si tú.
No, hablas, o sea, del otro tipo.
No, es que mira, los partidos, los, digamos, los Los combates de box más digamos entretenidos son aquellos que duran bastante.
Obvio.
¿Por qué? Porque mientras más dura la batalla, más indefinido se pone quién va a ganar. Porque aquel que empezó ganando, que tenía más ventaja y bla bla bla, que será, se va a cansar.
De que el otro que estaba resistiendo
y el otro, y el otro simplemente por tener aguante puede ganarle.
Y eso pasa, ¿verdad?
Y eso pasa como mierda, weón.
De hecho, eso pasa también en los partidos.
Pasa en cualquier cosa.
El que
de que no. Tú seas el más bravo de los bravos haciendo lo que tú haces, no significa que ya ganaste. Puede venir un huevón y por mera suerte o porque entrené otra cosa que es muy crucial también, no es tan vistosa, no es tan atractiva como así de ser todo famado y toda esa vaina, te termine ganando. Porque te confiaste. Porque a diferencia de él, por más que tú seas muy bueno, él tenía resistencia. Y tú te cansas. Estás así agitado.
Eso es lo bueno de las competencias, que no sabes si tú vas a ganar.
Porque, o sea, no lo sabes hasta poder. Es que la verdad es esta, no sabes nada hasta poder probarlo.
Eso es lo bueno de los torneos.
Incluso si es que ves a otra persona que dice, ah, pero él le salió, a mí también creo que me va a salir. No, man. Porque a él le salió, a él.
No te va a salir. Bueno, puede ser que te salga, pero
tienes no, que sabes. No sabes hasta que lo pruebes. Te va a ayudar a seguir sus patrones, tal vez. Si te pareces a él. Si viene con tu estilo. Si él tiene algo en común. Pero si no, pues es como cualquier otra cosa. Vas a tener que empezar de cero.
Eso que cuando hay un favorito, ¿no? Bueno, es el favorito, pero no necesariamente tiene que ganar nada, que no le des la copa ya porque no, yo voy a salir campeón.
De otra manera no habría el sentido de las competencias.
Claro, pero si eres el favorito, entonces ¿para qué compite?
¿Para qué compite? Mejor dale en el cada vez que venga el año y llegue la fecha del torneo, dale automáticamente el trofeo al campeón del año pasado, porque él es el mejor, ¿no?
Pero obviamente no se lo da.
No se lo va a dar porque puede que ya no lo sea.
Puede que no lo
vea. Es el Lucaso. Una persona que el año pasado
terminó el partido de Perú y Chile. Vamos a ver si Perú le gana a Chile. Si le gana.
Sí, claro, exacto. Lo que pasó con Perú y Uruguay.
Uruguay era el favorito y como, perdió.
Man, o sea, a Uruguay le tuvieron que anular 3 goles y aún así no le pudo ganar a Perú. Suárez
falló el penal.
Que
los eliminó.
Suárez.
Todos pensaban, ya ganamos, Perú está atacado, ya nada más.
Bueno, Isaac, ya tengo que irme a la universidad, así que... Sí, estaba haciendo esto de estudio de palabras para poder...
¿Estudio de palabras de qué
es? De licencia para carro, es una chamba que tengo. Ya, bueno,
Adiós,
Juan. Nada, Shino, mi gata. Y chao.